Las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Sí, bonita, ¿no?
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Arranca en cartelera Monos, que es realmente un película nonón que vale la pena verlo porque le cuenta uno. En medio de una escenografía majestuosa se recorre la manigua colombiana, la degradación del ser humano, y yo me atrevería a decir que es tal vez la película pues más internacional que se ha hecho, a pesar de que no es sobre el conflicto colombiano, porque la película no cuenta la historia del conflicto colombiano ni tiene un componente esencial sobre la historia de Colombia, pues sí trae a colación lo que ocurre dentro de la guerra en Colombia. Entonces creería yo, por lo que he podido ver, que es un poco como la película más internacional en la que he podido llegar a ver la degradación a la cual llega la guerra en Colombia, que también puede ser la guerra en Guatemala, que también puede ser la guerra en cualquier otro país de América Latina, en medio de una de un conflicto como el que vimos nosotros durante 5 décadas. Los invitados esta noche a Mesa Blue son Alejandro Landes, el director. Alejandro, bienvenido.
Hola, gracias por la invitación.
¿Por qué se llama Monos?
Monos, bueno, Monos es un juego de palabras. Kyo mi mono, pero también Monos viene la raíz griega de uno, de solo, así que los protagonistas de fondo es un grupo de adolescentes, una manada, 8 chicos, pero cada uno vive su soledad, así que hay como un todo y hay un solo.
También Santiago Zapata, que es el productor, que es colombiano. Santiago, bienvenido.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Y Fernando Epstein, que es productor, es uruguayo.
Sí, señora.
Bienvenido,
mucho gusto,
Fernando.
Muchas gracias.
Entonces, lo de Monos tiene que ver es con esto, con uno, con que es una manada de 8 muchachos. Son 8 pelados, todos son menores de edad, ¿no? Los protagonistas.
Sí, todos son menores de edad y la idea es que hablabas de la condición humana, del conflicto, finalmente cualquier conflicto del mundo puede ser en Latinoamérica, en Colombia o en el Medio Oriente. Hay seres humanos y todos, pues, somos animales sociales. Animales políticos, así que creo que el gran conflicto finalmente es cómo nos aguantamos en nuestra soledad y también en grupo. O sea, la película también podría suceder en un patio colegio, ¿no?
Sí, bueno, un patio de una casa o en cualquier país.
Exacto.
¿Dónde la filmaron? ¿Todas en Colombia?
Todas en Colombia. Filmamos en lugares como muy específicos, pero también la película juega con una temporalidad. Así que el principio fue en el páramo, a 4.000 metros de altura.
¿En qué páramo?
En el páramo Chingaza.
Ah, eso es el páramo. Yo pensaba, ¿esto es dónde? Esto parecía un paisaje como nórdico, ¿no?
Exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo. Tiene algo nórdico,
sí,
el paisaje. La idea es siempre a buscar que el mundo natural se vuelva casi fantástico en la película. La película tiene algo un poco épico, tal vez crear una gran alegoría.
¿Una alegoría a qué?
Una alegoría a quiénes somos y a dónde vamos.
Bueno, ¿de dónde viene esa investigación, digamos, Alejandro? Usted es economista, ¿no? Pero también fue periodista, trabajó con Oppenheimer. Es como una mezcla ahí entre la política y la economía. ¿De dónde sale esto de hacer cine?
En realidad el cine siempre fue algo que me acompañó y me gustó muchísimo. O sea, tengo, dice economista en mi título de universidad, pero eso es porque
tenía que graduarme de algo.
De algo, ¿no? Pero finalmente la economía se basa en el comportamiento humano, ¿no? Ciertas ideas o premisas sobre el comportamiento humano y cómo actuaría ciertos actores en ciertos momentos. Y de periodismo, en realidad, fue mi primer trabajo después de la universidad, unos 6 meses en un periódico, así que no sé si me atrevo a llamarme periodista, pero curioso sí soy.
¿De dónde sale la investigación? Porque yo supongo que tras de esa película hay una investigación grande.
Bueno, los protagonistas en la película son adolescentes y cuando tenía la edad de ellos leí cosas que me tocaron mucho, como El corazón de las tinieblas de Conrad, también El señor de las moscas, también las películas que mi papá tenía en casa, épicos, del director inglés David Lean, como Lawrence de Arabia, la película alemana de submarinos Das Boot. Y eso, y también yo creo que la guerra como la vivió nuestra generación es una guerra que tal vez las líneas no son tan claras como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde la gente pues sabe, hay un bueno, hay un malo, estás con los alemanes, estás en contra. En cambio la guerra hoy en día puede ser en Siria, puede ser en Colombia, tal vez las líneas son más desdibujadas y por eso la película te tira en una especie de vacío donde entras desde lo humano y no desde lo ideológico.
¿Los actores son actores naturales o son actores profesionales?
Hay una mezcla. Hay algunos chicos que hicieron algo de teatro en el colegio, algunos que jamás han estado ante una cámara y otros como Moisés Arias que tienen fama desde los 10 años que es con él, trabajando con Disney como Rico de Hannah Montana.
Sí. Y hay una niña también, ¿no?
También está el personaje de doctora, que es Julia Nicholson, que bueno, tiene un
reconocida,
recorrido.
Sí, claro.
Sí, tiene un recorrido importante en Hollywood, es una grandísima actriz.
Sí, súper reconocida, pero los chiquitos que no son actores, ¿de dónde salen? ¿De dónde los sacan?
De todos lados. Yo creo que ellos nos encontraron a nosotros tanto como nosotros a ellos. Fue como una especie de acto de fe. Mientras buscamos locaciones, mirábamos en la calle, teníamos gente buscando por todo el país, vimos más de 800 chicos. De los 800 hicimos una preselección de unos 20, 25. Aquí Fernando y Santiago me ayudaron a armar una locura de campamento en el páramo Chingaza, donde en la mañana hacían ejercicios de improvisación, actuación.
Les enseñaron un poco a los pelados.
Así es. O sea,
a los que no sabían.
Tenían una especie de campamento de verano donde entrenaban militarmente.
Pégate un poquito, Santiago.
Y también hacían ejercicios de actuación. Entonces era un poco de la combinación de las dos cosas y se fueron formando lo que eventualmente fue la manada de los monos.
¿Cuánto tiempo fue la grabación de la película, la filmación?
O sea, esta etapa de preproducción yo creo que llegaron a ser como 5 semanas y ya el rodaje casi 9.
Casi 9.
Sí.
Y en Chingaza, para los que no saben, que no son de Bogotá, pues Chingaza es como la fábrica de agua más importante que tiene Colombia, de donde sale el 80% del agua que produce Bogotá, sale agua para 10 millones de personas de todo el altiplano. Y las condiciones en Chingaza, pues no son Bogotá. Digamos, allá hay unas restricciones porque es un parque nacional. No sé si pueden llevar electrodomésticos, digamos, ¿cómo es la vida en un lugar como Chingaza durante 5 semanas?
Fría.
Helado, húmedo, además.
Helado, húmedo, frío y además cambia al instante.
Sí, o sea, hace un solazo y un calor y de pronto uno se congela.
No hay un plan de rodaje. Pero lo que dices algo muy interesante y es que es el gran reservorio de agua de la ciudad y la película lo que hace es seguir el curso del agua. Arranca ahí en el páramo y vas bajando la montaña, cada vez agarrando más velocidad en la historia, en la narrativa y terminas en un tremendo caudal de acción en las partes bajas del país, ¿no? En un cañón selvático con un río que va a 1000 por hora.
Ese río es divino. ¿Dónde es ese paisaje? Que además es un río que se une, pues un afluente que llega al otro, entonces se ve el paisaje del río dividido en dos. ¿Ese río es dónde? Ese paisaje es impresionante.
Es en el cañón del río Samaná Norte, en Antioquia.
Okay. ¿Y el otro río que se ve?
Es todo el río Samaná y hay varios afluentes que llegan ahí, pero rodamos por todo ese cañón.
Bueno, pero entonces volvamos a la primera parte, a Chingaza, que es el comienzo de la película. No es sobre Chingaza, pero digamos ese es el escenario. Me llama un montón la atención porque sí pensé que era como un paisaje nórdico, pero claro, ya entiendo, Chingaza se parece. Y se van ustedes allá 5 semanas con estos muchachos que son actores. ¿Cómo hacen para estos pelados que actúan ahí, pues que no son actores, obviamente logran transmitirle a uno como televidente una sensación que tal vez los que conocemos la guerra lo entendemos, pero los que no, pues de pronto se enfrentan como a lo más degradado del ser humano, pero a la supervivencia, pero al dolor, pero a la maldad en unos niñitos de 11 años, 13 años, que es una cosa súper fuerte. ¿Esos actores naturales venían con algún antecedente de conflicto? ¿Entendían algo? ¿O no necesariamente?
No, yo creo que más bien lo que conocían era lo que cada uno había vivido. Creo que nadie es inmune a la violencia
en Colombia,
pero también creo que era mucho lo que ellos traían, porque finalmente hay mucho de infierno en el paraíso, mucho de una línea muy delgada entre víctima y victimario. También creo que entre la risa y el llanto hay veces una línea muy delgada y ellos saben interpretar esos rangos y creo que la adolescencia te ayuda porque la adolescencia es un momento de alto conflicto, ¿no?
Sí.
Te cambia el cuerpo, te cambia la voz.
¿Y estos pelados son de dónde?
Hay chicos de Cali, muy urbanos. Hay un personaje que conocimos cargando verduras al mercado con su papá en el Líbano, Tolima. Hay chicos de Bogotá, de barrios de Medellín. O sea, en realidad todos tienen su propia historia.
Pero no tiene nada que ver con grupos, no tiene nada que ver con haber estado en grupos armados, ¿o sí?
No, la idea es que cada uno, la idea de la película, crear esta especie de mundo propio, que la película se pare por sí solo, así que nos nutrimos, incluso en diseño de producción, vestuario, locación, de conflictos más allá del conflicto colombiano. O sea, íbamos robando distintos grupos para crear esta especie de alegoría, así que incluso usamos de inspiración uniformes del ejército ruso incursionando en Crimea sin querer que se den cuenta que es... sin que nadie sepa que son los rusos. También, por ejemplo, vimos movimientos rastafari rebeldes de los 60, 70, y hay un personaje con rastas. Así que fuimos como robando distintos códigos para crear unos códigos propios. Así que la película existe para mucha gente, ya que la película tiene distribución en Taiwán, en Australia, en Ucrania. Mucha gente... Hay veces Colombia ni siquiera figura en la película.
Sí, aparece por allá al final un helicóptero que dice FAC. Entonces uno dice, ah, ok, Fuerza Aérea Colombiana. Pero eso es en los últimos 5 minutos de la película. Y creo que uno se la...
Y para los que saben que es FAC, ¿no?
Y para los que sabemos que es FAC, exacto. Pero
bueno, hay ciertos guiños, porque finalmente...
Pues el acento de los pelados a veces es paisa, ¿no? Y la película es colombiana.
Claro, la película es colombiana y para la gente que conoce el conflicto hay mucha temática, muchos códigos ahí. Pero finalmente en el corazón de cualquier conflicto hay algo universal. Ese es el punto. Pero no queremos evadir algo que es cierto, y es que la película se alimenta principalmente de lo que yo viví más cercano, y es Colombia.
Sí, pero también podría ser una película en Vietnam.
Exactamente.
Perfectamente.
Es más, tal vez de los grandes elogios que hemos recibido es que el periódico de The Guardian como que la declara el apocalipsis now de esta nueva generación, ¿no? Uh-huh. Así que justamente una película de Vietnam, pero en este caso, pues,
en Colombia.
Estamos acá. ¿Sí?
La película ha sido proyectada en Sundance, en Cartagena, en Berlín, 15 premios antes de su estreno en nuestro país. Es un territorio indefinido en algún lugar de América Latina, lo que hemos contado, donde un grupo de muchachos, que son 8, casi unos niños, aislados del mundo, generan sus dinámicas de convivencia mientras vigilan a una extranjera secuestrada. El papel de ella es impresionante, ¿no? De la mujer, que obviamente no me voy a tirar la película, no voy a contar en qué termina, pero...
Por favor.
Ella es tremenda. ¿Ella es de dónde?
Julia Nicholson es una actriz norteamericana, creo que vive en Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. Llegamos a ella a través de un proceso de casting que duró, creo, como 9 meses, donde fuimos buscando, necesitábamos a alguien, digamos, bueno, con características físicas generales, así, una mujer relativamente atractiva que podría ser como la madre de los chicos, al mismo tiempo que también hubiera como una cierta tensión sexual con estos adolescentes cuyas hormonas están en plena ebullición, y que además quisiera venirse a la montaña y a la selva colombiana a vivir una aventura importante, ¿no?
Claro, y el papel de ella tiene que ser algo que a su vez es mamá, como dice Fernando, pero a su vez de repente se puede volver muy violento. Y me pareció interesante, ella tiene algo muy icónico en su físico. Hay veces yo me imaginaba la película como una versión un poquito más oscura de Blancanieves y los 7 enanitos,
¿no? Cuando, la primera vez, la primera película que vi
de esa mujer es impresionante. Para el cine,
la, ¿no?, primera película que yo vi con ella, la había visto hacía años, es una película que se llama August Osage County, Agosto, donde comparte elenco con Meryl Streep, con Julia Roberts, con... ¿Quién más está ahí? Están todos en esa película.
Todos.
Todas las actrices más grandes, y se come la película. Se las recomiendo también, esa película.
¿Cómo se llama?
Agosto, condado de...
Osage. Sí.
También...
August Osage County.
Y ella también siempre había mostrado como algo muy dulce, muy tierno, pero en pantalla no la habíamos visto violenta, y en esta película esa ternura te sorprende, así que se está llevando todo tipo de alabos por su actuación, porque es ante todo una fisicalidad
muy impresionante. Es una actriz
muy
impresionante, porque además ella arranca siendo un personaje muy débil, muy rota, muy quebrada, que es, exacto, lo que le ocurre a alguien cuando está metido en la selva que no le pertenece, cuando no conoce la guerra, cuando es un secuestrado, ¿no? Terrible. Y al final, bueno, también sale esto que tenemos todos adentro, que es el instinto de supervivencia.
Claro, o sea, y ella
sobrevivir,
total,
y punto, como en la jungla.
Sí, ella encarna algo que es particularmente importante para mí, incluso en el conflicto colombiano y en el cine en general, y es que al desdibujar la línea entre víctima, este personaje roto, débil, que al final toma toda esa fuerza y se vuelve victimario incluso, pues entonces ya no ves la violencia como un espectáculo, ¿no? Sino que algo que está dentro de cada uno de nosotros, que tenemos a ambos lados. Y eso me parece interesante, porque tú ves los efectos de la violencia sobre ella misma cuando la ejecuta, ¿no? Al final de la película. Me atrevo a decir que tal vez estoy contando demasiado.
No,
pero...
yo creo que no, porque digamos, yo sí creo que es una película que hay que ver. Y fíjate que...
Y en cine.
En cine. Porque la cinematografía, la fotografía es majestuosa, la música es tremenda, los paisajes son increíbles y la historia pues es muy, muy, muy poderosa. Entonces creo que, pero además porque tal vez con el nombre Monos, y por eso te preguntaba Alejandro hace unos momentos, Monos, ¿qué es? Porque yo, por ejemplo, no entendía de qué se trataba la película hasta que la vi. Y era, me imaginaba otra cosa, ¿no? Yo imaginaba como unos monos sobreviviendo en la selva, que sí, pero no. No es una cosa...
Bueno, la idea es atentar contra tus prejuicios. Esa es la idea de la película. Así que agarrar algo muy original y muy fresco en tal vez un lugar común.
Ya hablamos de los ocho chicos, hablamos de la secuestrada, el papel... de la vaca, de Shakira, o sea, ¿de dónde sale la...?
Me pone la más Shakira.
Sí, ¿de dónde sale o por qué crean a Shakira?
Porque las vacas lecheras son muy importantes. Finalmente viene de crear un mundo con sus propios códigos, sus propias reglas, y dentro de esas reglas hay algo que tal vez nos puede parecer absurdo, pero dentro de ese mundo más bien se vuelve muy realista. Y en una situación como esa, de repente, esa vaca se vuelve, pues, sagrada.
Se vuelve sagrada y se vuelve un elemento para hablar sobre la lealtad, sobre la palabra.
Sobre la disciplina.
Sobre la disciplina, sobre las promesas.
Sobre las mentiras.
Sobre las mentiras, sobre lo que se debe o no se debe hacer dentro de una organización.
Las alianzas van cambiando.
Las alianzas, sí. Digamos, el elemento de la vaca. Aparece ahí Shakira, ¿no? Que hace una vaca, y de pronto la vaca le va contando a uno un montón de códigos.
Lo que desencadena códigos, la vaca.
Claro, y son los códigos de lo que ocurre dentro de una organización. Siempre se llama así, ¿no? Organización.
Exacto.
No le ponen nombre de nada.
Exacto. Y la gran idea de la vaca era también que cualquier buena fábula tiene animales, ¿no? Y la película tiene algo de fábula.
Sí. Alejandro, quiero saber un poco más de la investigación que los lleva a esta película. ¿Qué hay detrás? Digamos, ¿cómo logran ustedes? Porque hay cosas muy específicas allí. El tema de los socios, por ejemplo, que eso es algo que es la forma como el permiso que tienen que pedir las parejas dentro de, en el caso de la guerrilla de las FARC, en el ELN y en algunas guerrillas, en el Farabundo Martí para la Liberación Nacional, también tenían que pedir permiso para asociarse, para tener relaciones con una pareja. Pero yo supongo por los contenidos que hay en la película, por lo que ocurre en torno a la vaca, por lo que ocurre en torno al tema de ser socio con alguien, por las reglas, ¿no? De no me voy a tirar la película, pero cómo llegan a buscar a uno de los chicos a su casa y todo eso. Eso todo ocurre en verdad. Vamos, hay un montón de cosas que ocurren, casi todo ocurre en la vida real, ha ocurrido en el conflicto, ha ocurrido en la guerra. Bueno. Luego, ¿hay una investigación periodística detrás?
Bueno, hay algo que sí, que creo que es vox populi, y es que en cualquier ejército, por lo general, hay unas reglas muy, muy estrictas. Entre ellas, la deserción es muy grave. Pero un ejército rebelde incluso puede ser mucho más. Y no sé, puede ser un ejército de izquierda o un ejército de derecha. Y los castigos pueden ser hasta fusilamiento. ¿Por qué? Porque hay veces fuera del Estado, las reglas son hasta más severas que dentro del Estado.
Consejo de guerra.
Entonces, exactamente. Y eso no es algo que pertenece a Colombia, para nada. Como dices, puede ser en Cuba, puede ser también un ejército de derecha o facho como es el ejército nazi, que también regulaba la vida privada de los ciudadanos. ¿No? Así que no me parece que es una novedad nuestra, pero sí, sin duda me alimenté de eso y de otros casos.
¿Pero de dónde sacaste esos componentes? De literatura, de entrevistas con desmovilizados, de periodismo, pues de artículos, de libros, ¿de dónde?
De todo eso, de todo lo que acabas de señalar, o sea, junto incluso con el diseñador de producción, con la diseñadora que se llama Daniela Schneider, vimos todo, conflictos en el África, conflictos en Europa del Este, conflictos, el de Vietnam también, conflictos viejos, viendo todo tipo de códigos, formaciones, incluso para los mismos uniformes, íbamos investigando todo ese tipo de cosas. Y también en Colombia, de distintos libros, testimonios de extranjeros y colombianos que habían estado secuestrados por distintos grupos, ¿no? Y de todo esto nos íbamos nutriendo para agarrar algo que hablaba de un conflicto, tal vez el corazón de lo que es el conflicto, el corazón de la guerra, ¿no? Que creo que cuando vas al corazón de lo particular, tiende a tener algo muy universal.
Sí, porque además se mueve en esa línea, hablamos ahora de la secuestrada, pues que se mueve en esa línea entre ser víctima y victimario, que van y vienen, y de pronto terminan uno, pues los niños son víctimas, así sean victimarios, siempre terminan siendo víctimas de lo que sea, de la sociedad, de la guerra, de lo que donde están metidos, pero terminan siendo también de una brutalidad, de una crudeza, de una crueldad muy brutal, ¿no?
Es que bueno, creo que cualquiera de nosotros que nos tocó cambiarnos de colegio, llegar a un colegio el primer día, saben que el patio de colegio pues, es muy cruel,
¿no? Es un campo de guerra.
Ah, cuando te salió una espinilla en la cara y llegaste al colegio el primer día, pues nadie te perdonó esa tampoco.
A mí de las cosas que más me interesaron del proyecto cuando Alejandro me lo mostró por primera vez hace ya unos largos 5 años, fue el punto de vista de los adolescentes, confrontado con esta cuestión del límite, pero puesto por la organización. Unos chicos que por un lado están totalmente libres de hacer lo que quieran, porque no están controlados todo el tiempo, pero de repente hay sí un poder, una organización que viene y que les marca como las reglas, y con las cuales ellos se sienten relativamente cómodos mientras las cosas funcionan bien, y bueno, piden permiso para poder estar juntos, juegan con las reglas, pero siguen siendo chicos. O sea, la película está contada desde ese punto de vista, donde las hormonas, vuelvo a repetirlo, o sea, están como en constante ebullición, están en son personas, no son otra cosa que personas. Uno piensa en secuestradores o en todas estas cosas que componen el conflicto, y lo que se olvida es que esto está compuesto de personas que están viviendo situaciones particulares. ¿Cómo llegaron ahí o cómo no llegaron ahí? No es algo que se cuenta en la película, pero uno puede imaginarse de que vienen de lugares totalmente distintos, de que vienen con educaciones totalmente distintas, y que ahí tienen la posibilidad de vivir sin las mochilas que cargan de sus familias o de su historia pasada. Ellos son ellos, con sus propias características ahí adentro, y como ellos se manejan, de eso se trata la película. Lo que tiene cada uno adentro, de eso se trata la película. Y eso me parece como una de las cosas más interesantes que tenía el proyecto cuando lo leí por primera vez y que me cautivó totalmente.
¿Por qué, siendo Fernando uruguayo, se interesó por eso?
Preguntar a Alejandro Landes, que me trajo hasta acá, hasta el barro del páramo. No, la verdad es que, digo, yo trabajo, hago películas hace 20 años. En la película anterior de Alejandro, que se llama Porfirio, tuve una pequeña colaboración y desde entonces quedamos amigos. Alejandro, seguimos hablando y hablamos de varios proyectos, y un día me trajo este proyecto, o sea, me mandó el guión.
¿Hace 5 años?
2014, sí.
Un rato, es que la película tiene algo... para lograr lo que queríamos, la película tenía que tener un cierto tamaño, una escala, una intensidad, ¿no? Locaciones, efectos digitales especiales, y pues Fernando, aparte de ser un gran creativo, pues sabe cómo armar y pasar el sombrero entre varios países y armar una coproducción, porque para lograr hacer una película de guerra, de aventura, de viaje, donde estabas en helicóptero, en montaña, en selva, en río, entonces para lograr hacer eso, pues
Porque en mi país es un país con un mercado demasiado chico y poca gente, entonces para hacer películas siempre tuvimos que hacer coproducciones. Uh-huh. Y este proyecto, y esta película, que es una película colombiana...
Mundial.
Colombiana, sí, mundial, internacional, pero digamos intrínsecamente colombiana, es una película que rompe el techo de lo que es el promedio de lo que se puede hacer acá con los recursos que se pueden encontrar tanto en Colombia como en coproducción con países latinoamericanos y algunos países europeos. Es una película que, o sea, cuando vi el proyecto vi un desafío enorme.
Sí, es un película, ¿no?
Primero vi un guión increíble, segundo venía de un amigo, y tercero vi que esto rompía el techo, pero que podíamos hacerlo, y que podíamos buscar la manera y buscarla a los aliados internacionales, y que había un guión suficientemente fuerte, con un concepto suficientemente fuerte, como para salirse de lo que es el promedio y tratar de hacer algo que, digamos, más allá de los límites que nos pone como la realidad cinematográfica latinoamericana.
O sea, de entrada viste el guión y dijiste, esto es muy grande. Me le meto.
Sí, bueno, es el doble, es para empezar era prácticamente el doble de presupuesto de cualquiera de las películas que yo había hecho antes, y ya había hecho como 8 películas.
¿Esta es una película de cuánto presupuesto? ¿Cuánto costó hacerla?
Encima de $2 millones. Okay. Si la hicieran en Estados Unidos, probablemente costara 5 o más. Uh-huh.
Sí, no le cuentes a mucha gente porque creen que eso es lo que vale.
¿Eso se puede
cinco,
contar,
seis,
no?
Pero es difícil llegar a cierto tipo de presupuestos y bueno, yo soy un poco testarudo con respecto a la realidad y siempre estoy tratando de buscar maneras de zafarme de los límites. Y el proyecto en realidad, digamos, para mí lo primero y lo más importante es el guión, es la historia. Y leí ese guión y vi una película. Y me había pasado alguna vez en mi vida y con eso me fue muy bien, dije.
¿Cuál? Esto, ¿esa era qué película?
Una película que se llama Whisky, que
gran película, para 2004, que los que no hayan visto, gran.
Bueno, estuvo en Cannes en 2004, ganó 2 premios, se vendió en más de 50 países, se distribuyó en cines de más de 50 países.
¿Y te pasó lo mismo, esa sensación de aquí hay
esa cosa de que estoy leyendo algo que me entra, o sea, son letras que me entran como si fueran imágenes dentro de la mente y me llevan a un viaje y me llevan a unos personajes que me dicen cosas que me hacen sentir y que además habla de un tema desde una perspectiva con la cual estoy totalmente de acuerdo, porque la película también está hablando de la guerra, del lugar de los chicos en la guerra, pero también de qué está bien y qué está mal, o sea, por qué de repente las cosas se van tan al carajo, por qué de repente hay una mirada, hay ciertas miradas que de repente no están de acuerdo con eso, pero tienen que seguir un poco la corriente, y entonces está el momento de la disidencia. Está el momento, está el origen de la violencia y en estos chicos que no tienen nada que ver con todo ese mundo ni con las ideas que lo llevaron ahí, las ideas de otras personas que lo llevaron ahí y que de pronto están ahí metidos en esa situación y en esa situación tienen que vivir, ponerse las botas todos los días y salir a hacer lo que les corresponde.
Pero en Uruguay, en tu infancia, en tu vida, ¿te tocó algún episodio? No, porque
yo nací, violencia. Yo pasé toda la escuela y casi todo el secundario durante la dictadura en Uruguay.
Sí, Uruguay tuvo la dictadura del Cono Sur, que es otra violencia atroz también.
Que es otra violencia atroz. No tiene nada que ver con la guerra.
Sí.
Yo había conocido situación de guerra también en Israel, por ejemplo, había estudiado mucho sobre ese conflicto. Y también siempre me interesó mucho la historia latinoamericana. Había venido varias veces a Colombia y había escuchado bastante acerca del tema del conflicto colombiano y tenía un poco de idea. Y me interesó muchísimo entenderlo. Porque viene de tantos lugares y de tantos ángulos distintos.
Y que de tantos años, cosa, además.
Y de tantos años.
Entonces, mañana, jueves 15 de agosto, arranca Monos en las salas de cine en Colombia y luego continúa en su gira en los teatros, pues, del mundo entero. No porque sea colombiana, sino porque realmente es magistral. Hay que verla. Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos en breve.